Herrera en COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Como os decía, hoy es el Día Mundial del Asma, 4 de mayo. Y debemos saber que el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes durante la infancia, pero puede aparecer también en la edad adulta, ¿eh? Uno de cada 10 niños en edad escolar tiene esta patología. Pero, ¿cuáles son sus causas, sus tratamientos más efectivos? Y algo muy importante, ¿las personas asmáticas tienen peor pronóstico de la COVID-19? Está claro que necesitamos la voz de un especialista, en este caso de una especialista, sin salir de Guadalajara. Inés Torrado es alergóloga del Hospital Universitario de Guadalajara. Buenos días, Inés.
Buenos días.
Hoy te podríamos presentar como Inés, Inés del asma mía.
Pues algo parecido, sí, ¿no?
Vamos a hacer poesía del asma, más que nada porque también se entrecruza con la COVID-19 y claro, nos planteamos cuál es la relación que tienen ambas patologías.
Sí, esta es, digamos, la gran pregunta actual, ¿no? A día de hoy sí que sabemos que parece que la COVID no afecta en mayor medida a los pacientes asmáticos, ni hace que la infección por COVID en principio sea más grave. Eso sí, siempre con un tratamiento bien adecuado al paciente y con la patología bien controlada.
Eso es un alivio, pero también nos encontramos con el uso obligatorio de la mascarilla. Y además, cuando se busca barrera, pues está la FFP2, que parece ser que nos impide respirar o tenemos la sensación de que respirar es más costoso. Para las personas que tienen asma, ¿esto incluso se intensifica más?
Bueno, muchas veces es más la sensación que no llegue bien el aire. De hecho, bueno, hay algún estudio al respecto y la saturación de oxígeno se mantiene incluso con las mascarillas FFP2 e incluso algunos alérgicos. La mascarilla les está viniendo bien también como método de barrera contra los alérgenos.
Claro, porque ya que hablas de alérgenos, cuando hablamos de asma, ¿cuál es el factor causante?
Bueno, el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que lo que provoca es una inflamación persistente. Puede tener pues altibajos, épocas mejores y épocas peores. Pero las causas del asma pueden ser múltiples. Se dividen fundamentalmente en dos tipos. Aquellas externas al paciente, pues como puede ser la alergia, pero también podrían ser factores irritantes. Y después las causas que nosotros llamamos intrínsecas, que son las que pertenecen, digamos, al propio paciente, que es el propio cuerpo del paciente el que crea la enfermedad.
Vaya, ¿y hay personas con un perfil determinado que sean, pues eso, más susceptibles de estar en este segundo rango?
Sí, suelen ser pacientes generalmente más mayores, que han estado expuestos a alguna sustancia irritante de forma constante, y bueno, después, por ejemplo, pues el tabaco, la obesidad, también pueden ser factores precipitantes.
Aun con todo, Inés, nos encontramos con bastantes niños con asma.
Sí, es de hecho la patología crónica más frecuente en la infancia. Pero la verdad es que generalmente pues llevan un buen control y sobre todo en los últimos años se considera que el diagnóstico está siendo pues más precoz, lo que también ayuda al mejor control y a una instauración anticipada de un tratamiento.
¿Con qué tratamiento? Porque los corticoides no nos gustan demasiado.
No nos gustan demasiado de forma general a la población, a los médicos. La verdad es que todos esos mitos con respecto a los corticoides pues muchas veces no son una realidad. El tratamiento del asma se basa en intentar evitar, por una parte, la causa, si la conocemos, de esa patología, y por otra, en intentar instaurar el mejor tratamiento. El tratamiento generalmente en el asma se utiliza con inhaladores. Entre otros fármacos se pueden emplear los corticoides. Los corticoides inhalados sí que producen efectos a largo plazo, pero a muy largo plazo y en una medida baja. Y de hecho hay algún estudio que nos indican que incluso podría tratarse de un factor protector en cuanto a la infección por COVID-19. Y desde luego lo que sí que es más importante para nosotros es que su uso lo que hace es tener controlada la patología asmática y evitar reagudizaciones, que es lo que siempre nosotros intentamos evitar.
¿Cada vez hay más asma y más alergia?
Se considera que sí, de forma general, la urbanización, el abandono de las zonas rurales, la industrialización, todo eso parece favorecer el aumento de alergias y el aumento de patología asmática. Pero por otro lado, hay otros estudios que si miden la cantidad de síntomas que presenta el paciente, pues eso parece que está disminuyendo. Probablemente por lo que comentábamos anteriormente, con ese diagnóstico precoz y esa instauración anterior de un tratamiento adecuado y de un buen control.
Hay algunas dudas, ¿no?, acerca de las personas asmáticas. ¿Deben hacer ejercicio o deben estar exentos o exentas de él?
No, al revés. El ejercicio regular aeróbico aumenta la capacidad pulmonar y el tratamiento de un paciente asmático sobre todo va dirigido a su calidad de vida, a poder mantener las actividades que el paciente hace de forma regular independientemente de si tiene o no tiene asma. La creencia aquella popular, sobre todo hace años, de que los niños que tenían asma tenían que quedarse sentados en las clases de gimnasia, por ejemplo, hoy se ha visto que no es así, que de hecho el tratamiento va enfocado a intentar mantener una vida normal en los pacientes con asma.
¿Nos quedamos entonces con este mensaje en el Día Mundial del Asma?
Pues sí, esa es nuestra idea, ¿no? Mantener la calidad de vida del paciente e intentar que la patología de asma no sea una limitación.
Nos quedamos también con los mejores especialistas, los que tenemos en el Hospital Universitario de Guadalajara, como Inés Torrado, alergóloga. Muchísimas
gracias,
Inés.
Gracias a vosotros.